muy interesante con el investigador de la Universidad del Norte, el profesor Luis Trejos, sobre seguridad en Barranquilla. Desde hace muchos años, aquí en Emisor Atlántico, venimos preocupados porque hay unos sectores complicados en materia de seguridad. Todo lo que nosotros aquí hemos denominado incluso con un adjetivo muy feo, el famoso corredor de la muerte, que es Rebolo, La Luz, La Chinita, el Ferry. Y el profesor Trejo se ha encargado de hacer un trabajo de investigación muy interesante que también incluye todo lo que es la zona de Las Flores, todo lo que es la banda del río Magdalena hasta llegar aquí a la zona del mercado público de Barranquilla y luego empalmar a los barrios antes mencionados, lo que forman una especie de herradura de la inseguridad en la capital del Atlántico. Profesor Trejos, un placer saludarlo nuevamente. Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Gracias por tu invitación.
Bueno, ¿qué debe saber la gente de lo que está pasando en todos estos sectores mencionados?
Bueno, Jorge, en estos sectores tenemos la confluencia de dos factores. Uno es una situación socioeconómica complicada, compleja, con poca presencia de institucionalidad estatal, de oferta de instituciones, lo que se presta entonces para que en estos sectores el crimen común pulule. Y ese crimen común ha venido a ser utilizado por el crimen organizado. Es decir, para el crimen organizado, especialmente el nacional, esa zona o esa franja de barrios adyacentes al río Magdalena, que como tú lo señalaste anteriormente, empieza en Las Flores y termina prácticamente en el puente de Laureano Gómez o Pumarejo, es muy funcional y muy atractiva porque es una zona apta para el acopio de clorhidrato de cocaína y su posterior exportación sea a través de los buques que están aquí en la sociedad portuaria o a través de lancha rápida hacia Centroamérica y el Caribe o hacia mar adentro donde se hace transbordo a otras embarcaciones. Desde esa óptica se necesita un control territorial de todos estos barrios para poder poner a funcionar todo este proceso grande de narcotráfico, no tanto el de microtráfico, sino el de la exportación de clorhidrato.
Ahora, doctor Trejos, ¿qué relación tienen las grandes organizaciones criminales que funcionan en el interior del país con pequeñas organizaciones de pandillas que tienen sus cuotas de poder o sus territorios empoderados en estos sectores antes mencionados?
Bueno, Jorge, eso es algo muy interesante y que muestra la evolución de nuestro crimen. Es lo que yo he venido trabajando y lo que uno evidencia es que hay una aplicación de principios empresariales a la práctica delincuencial. ¿En qué sentido? Estas organizaciones, especialmente el Clan del Golfo, que tiene su centro de operaciones en Urabá, descubrió o se dio cuenta que el traslado de una estructura criminal hasta una ciudad como Barranquilla implica una inversión de recursos humanos y logísticos importante, pero también todo un tiempo de adaptación, ya que esas personas que llegan desde otra parte tendrían que asentarse en la ciudad, controlar el territorio, ver quiénes son sus posibles aliados, quiénes son los competidores, y esto se demora. Ellos se dieron cuenta que era mucho más funcional buscar a estos grupos que ya operan en estos territorios, fortalecer la capacidad criminal de los mismos, entregándoles fusiles, pistolas, taxis, motos, etcétera, etcétera, y poniéndolos a ellos, o sea, y aquí es donde uno ve la práctica empresarial, es decir, la externalización o la tercerización del control del territorio. Por eso es que es muy común que a nivel de autoridades haya un debate, bueno, desde la academia hacia las autoridades, sobre si hay o no presencia de crimen organizado en la ciudad. Y por lo general dicen que sí hay un crimen organizado, pero que no se relaciona con las dinámicas de criminalidad nacional. Y obviamente, si uno ve este fenómeno de la subcontratación o la venta de franquicias, pues obviamente no aparece un vínculo directo, pero sí hay trabajo relacionado entre el crimen local y el crimen nacional.
Óigame, doctor Trejo, usted también tiene una teoría sobre el caso de los descuartizados, estos cuerpos que han aparecido en algunos sectores de la ciudad, y eso tiene una explicación que han indagado ustedes desde la academia. ¿Qué significa esto de los casos de personas que han sido descuartizadas en algunos sectores de la ciudad?
Bueno, Jorge, como tres anotaciones al respecto. La primera es que yo estoy convencido de que es un tema muy importante al cual la opinión pública no le ha dado un debate adecuado y profundo. Eso no son prácticas presentes o comunes en la región Caribe o en una ciudad como Barranquilla, y debiéramos estar ya dando el debate para que esto no suceda. Lo otro es que eso también evidencia la presencia de crimen organizado, porque no hay tradición histórica de que los grupos locales tengan ese tipo de prácticas criminales en su repertorio de acción delincuencial. Eso viene mucho de los paramilitares y especialmente de las AUC. Y lo tercero, Jorge, es que estas organizaciones, en el marco del aprendizaje criminal del que te señalaba anteriormente, se dieron cuenta que al librar guerras contra sus competidores en las ciudades, eso produce efectos adversos a el negocio criminal. ¿En qué sentido? Cada vez que hay homicidios sistemáticos, la opinión pública presiona a las autoridades y las autoridades tienen respuestas policivas o de seguridad frente al mismo. Es decir, si en un sector están matando mucha gente, lo que hace la autoridad es poner más policía, y obviamente que eso afecta el negocio criminal. Ellos se dieron cuenta que para evitar esa reacción policiva y lograr un mayor impacto, no tanto a nivel de la sociedad de Barranquilla, pero sí como de sus competidores criminales, el descuartizamiento, es decir, el ensañamiento en el cuerpo o con el cuerpo de un rival o un competidor, produce mayores efectos e impactos a nivel del crimen, pero no genera una reacción policiva tan fuerte como cuando hay homicidios sistemáticos. Es decir, aquí estaríamos hablando de un caso de homicidio bárbaro y con sevicia, pero es uno solo. Y eso no presiona tanto a la opinión pública para que le pida cuentas o haga que las autoridades le rindan cuenta. Entonces la respuesta policiva es muy baja. Sí. No tiene la intensidad que se ve cuando hay homicidios sistemáticos.
Ahora,
y si
eso,
tú,
esto...
Jorge, haces una georreferenciación básica, te vas a dar cuenta que el tema de los desmembrados en Barranquilla, que empezó en el 2012, está ligado a toda esta franja del río Magdalena que te acabamos de hablar anteriormente. Los primeros desmembrados aparecen en Las Flores, y ahora esa práctica se ha concentrado en todo ese sector de la 17 hacia el río que tú señalaste anteriormente.
Sí, o sea, lo que significa lo del caso de los descuartizamientos es un mensaje que se mandan entre bandas frente al manejo de los territorios.
Exactamente, Jorge. Sí, la dinámica final o de los últimos, porque lo primero era solo decapitar, pero ahora ya hay desmembramiento, y el desmembramiento va seguido entonces de la repartición de las partes del cuerpo en un territorio. Es decir, no quedan todos juntos, sino que en una cuadra aparece un brazo, una pierna en otro sector. Y esa ubicación obedece a unas razones, o sea, eso no es aleatorio ni es esporádico, sino que ellos ponen esa parte del cuerpo en el territorio en el cual hay un competidor armado al que quieren mandarle el mensaje.
Profesor, en esto del análisis o el estudio del comportamiento de las organizaciones criminales, también se ha detectado que, además de lo que usted muy bien precisa sobre cómo se utiliza todo este corredor que va desde el puente Pumarejo hasta Las Flores para el tráfico de drogas, lo que tiene que ver con el microtráfico, que uno podría decir que es un término que se utiliza para decir que es la droga que se vende centavo a centavo o peso a peso. Pero fíjese que, hombre, de acuerdo con Planeación Nacional, el microtráfico en ciudades como Barranquilla mueve al año 120 mil millones de pesos, lo que es una suma realmente considerable y jugosa para este negocio criminal.
Sí, o sea, yo no niego que esto sea importante, pero lo que te digo es que en términos, porque si tú haces el mismo ejercicio en cuanto a dinero generado, ganancias generadas por la exportación de drogas, de clorhidratos, las cifras son muy superiores. Lo que tenemos que ver, y era lo que le planteaba Jorge anteriormente sobre esta subcontratación, es que, claro, mientras a las organizaciones nacionales lo que les interesa realmente es la exportación del clorhidrato, a la organización local que hace esa ese contrato, que tiene ese vínculo con el crimen organizado nacional, sí le interesa la captura de las rentas locales. Y ahí hay que entender algo. Digamos, estos grupos manejan lo que uno puede denominar un portafolio de rentas ilegales. Y dentro de ese portafolio, el microtráfico adquiere relevancia. Pero también está la extorsión, también están claro. los pandillarios, también está el sicariato, etcétera, etcétera. Lo que hay que entender es que cuando estos grupos u organizaciones controlan un territorio, toda actividad económica, sea legal o ilegal, tiene que tributarles. Tiene que pagar un impuesto, lo que ellos llaman un impuesto, pero que es una extorsión. Y dentro de esas extorsiones, bueno, ellos adquieren el control del microtráfico. Sí. Pero es una de las tantas actividades, de las tantas rentas criminales que ellos controlan en los territorios.
Bien. Esta noche vamos a tener un trabajo especial en CB Noticias con el profesor Luis Trejos. Lo invito a que vean esto y conozcan un poquito más sobre cómo opera la delincuencia en Barranquilla. Y no solo la delincuencia local, sino cómo algunas organizaciones del interior del país tienen una influencia marcada en Barranquilla en virtud de la condición geográfica de la capital del Atlántico. Profesor